Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Política Conciencia. Soy Ariana, soy politóloga y hoy quería comentaros un poco cómo fue el proceso de creación de mi TFGA, de mi trabajo de fin de grado y un poquito pues qué estudié en él, cuáles fueron mis conclusiones, la metodología aplicada, porque creo que en general no nos preparan demasiado para enfrentarnos a lo que es un trabajo de fin de grado, que al final es un artículo científico un poquito más a lo grande. Evidentemente no llega a un trabajo de fin de máster ni a un doctorado ni muchísimo menos, pero sí que es cierto que empleas unas herramientas y un tipo de trabajo que no empleas a lo largo de la carrera a la hora de hacer otro tipo de trabajos, porque la revisión bibliográfica que tienes que hacer y la aplicación de una metodología científica y digamos, de un determinado criterio científico es algo que creo que por lo menos en mi grado, en Ciencias Políticas y de Administración, no te preparan demasiado para él. Sí que te hablan de metodología de una manera a veces un poquito abstracta, pero cuando llegas al trabajo, yo en mi caso me encontré con una cantidad bastante grande de información, la mayor parte de ella en inglés, porque sí que es cierto que en lo relativo a la representación de los intereses de las mujeres, gran parte de la literatura, por no decir el 95% de la literatura, está en inglés. En castellano, en gallego, hay muy poca literatura que aborde estos temas, con lo cual eso era el primer obstáculo con el que me encontré. Y luego me encontré con el hecho de que no sabía exactamente cuál iba a ser la metodología que yo iba a emplear para llegar a mis conclusiones, para hacer mi análisis. Y bueno, ya os contaré después al final cómo lo resolví. Creo que una parte fundamental que te da el trabajo de fin de grado es aprender a leer artículos con una perspectiva crítica y, sobre todo, cogiendo de cada artículo lo que necesitas. Y una cosa que aprendí es la importancia de referenciar correctamente, la importancia de darle el crédito a las autoras y autores que mencionas en tus trabajos, y por eso es tan importante y lo veréis constantemente en mis vídeos de Instagram, que yo siempre voy a referenciar cualquier tipo de información, porque viendo lo que me costó a mí hacer mi trabajo en fin de grado, no me quiero ni imaginar a personas que hacen cosas mucho más monumentales como libros. Entonces, entrando un poco en materia, mi trabajo de fin de grado lo hice sobre la representación de los intereses de las mujeres comparando los casos de Vox y de Podemos, para aquí, para España. Entonces, lo primero que hice fue establecer una introducción, y la introducción, junto con mi tutora, llegamos a la conclusión, que fue, bueno, es Alba Alonso, llegamos a la conclusión de que, bueno, tenía que hacer una presentación para que se viese de qué iba a hablar en mi trabajo, y es mucho más importante de lo que parece, porque según ella me explicó, en la introducción tú tienes que captar la atención del lector. En este caso yo tenía que captar la atención de mi tribunal. Entonces, para mí fue un reto, y fue una de las cosas que más tiempo me llevó a escribir, porque tienes que condensar, en mi caso, pues casi 50 páginas de trabajo, las tienes que condensar en una o dos páginas. Entonces yo en mi introducción lo que hice es primero explicar un poco de lo que iba a hablar, y ya de paso os voy a ir contando un poco cositas de las que hablo para que sea más instructivo. Primero de todo, es importantísimo que al hablar de la representación de los intereses de cualquier colectivo, no homogeneizar. Se tiende a pensar, porque pensamos mucho en materia política y no de ciencia política, de los intereses de las mujeres, los intereses de las personas, los partidos tienden a homogeneizarlos para que les sea más sencillo representarlos. Hablan de las mujeres en cuestiones como la maternidad, en cuestiones como la educación y demás, y los cuidados, pero las mujeres no son todas iguales, ni muchísimo menos. Las mujeres tienen sus distintos intereses, están interseccionadas por cuestiones relativas a su raza, a su clase social, a su identidad de género, a su orientación sexual. Entonces, todo eso va a moldear cuáles son tus intereses. Entonces, hablar de mujeres en general es una parida. Y eso está clarísimo. Y los estudios nos lo han confirmado a lo largo de todos estos años, que eso no se puede hacer. Y luego otra de las cosas de las que hablé, que también me resaltó mi tutora que era muy importante, era el tema de la pertinencia de tu trabajo. Porque claro, tú cuando haces un trabajo, cuando haces un artículo científico, tienes que aportar algo a la comunidad a la que escribes ese artículo, ¿no? Porque para decir lo mismo que han dicho otras personas mil veces, no haces un artículo. La ciencia está básicamente en constante revisión y constante enriquecimiento. Entonces yo tenía que explicar por qué yo aportaba algo nuevo a la rama de la representación política. Y en este caso yo consideré que por una parte lo trataba desde la perspectiva de género, que es dentro de la ciencia política una disciplina muy maltratada, porque se considera como algo menor, algo que es así como eso, una pseudociencia, cuando al final es muy importante. Y yo una de las cosas que dije en mi trabajo es que consideraba que sin perspectiva de género, concretamente en este tema, evidentemente para mí en todos, pero concretamente en este tema, si no teníamos una perspectiva de género, de tener conciencia de que hombres y mujeres no piensan igual en política, no por una cuestión sexista, sino por una cuestión de evolución histórica y política, si no tenemos eso en cuenta, vamos a dejarnos por el camino muchísimas variables que son súper importantes a la hora de analizar el comportamiento electoral de las mujeres y político. Y otra de las cosas de las que hablé es que lo que aportaba era una comparación de cómo dos partidos tan diferentes, políticamente hablando, como son un partido de derecha radical como es Vox y un partido de izquierda populista como es Podemos, y aportaba el cómo articulaban los intereses y cómo representaban al final a distintos tipos de mujeres. Entonces esto fue lo que básicamente comenté un poco en la introducción. Luego me metí en el tema de la siguiente parte, que es básicamente una, pues entre comillas, una revisión bibliográfica, o básicamente en qué teorías o a nivel teórico en qué sustentas tu trabajo. Yo básicamente me centré en trabajos como Celis y Childs, como trabajos de Hannah Pitkin, donde por un lado hablaba de lo que era la representación, y utilizaba conceptos o dos concepciones, que son por un lado una concepción más tradicional como puede ser la de Burke, que habla de que pues básicamente la representación viene dada por unos maromos que son los políticos y se representa de esta y esta manera, como de una manera mucho más cuadriculada. Y luego hablo de una representación mucho más performativa y dinámica como es la de Celis y Childs, que hablan de que la representación al final es como, entre comillas, una conversación que tiene que haber como un feedback entre el electorado, las personas a las que estamos representando y los actores y actoras políticos que nos están representando. Personalmente yo estoy muchísimo más de acuerdo con esta segunda definición porque considero que creer que algo tan complejo como la representación es unidireccional y lineal me parece un insulto. Pero bueno, y luego exploro los tipos de representación, que esto ya lo había dado en análisis electoral con mi propia tutora en tercero de carrera, y es que Hannah Pitkin, en un libro que hizo hace un porrón de años y más, explica que hay básicamente cuatro tipos de representación, que son la formal, la sustantiva, la descriptiva y la simbólica. Y yo me centro particularmente en la sustantiva y la descriptiva. La representación descriptiva es que las personas que a ti te representan tengan características parecidas a las tuyas. Es decir, que si yo soy una mujer lesbiana blanca, pues a mí me represente una mujer lesbiana blanca. O que si tú eres una mujer negra trans, pues que tengas a una mujer negra en tu parlamento, que tengas una mujer trans en tu parlamento. Es decir, que compartas una serie de características con las personas que te están representando. Eso es la descriptiva. Y la sustantiva va más a, entre comillas, tu ideología, tus valores. Que las personas que estén en el poder o que te representen a nivel parlamentario, por ejemplo, tengan unos valores o una ideología similares a los tuyos. Es decir, que si yo soy una persona comunista, me pueda encontrar con un político que representa mis valores, independientemente de cómo se vea. Dicho esto, bueno, yo pasé a explicar un poquito más a fondo cuestiones como qué son los intereses de las mujeres, luego hablé un poquito más de lo que tiene que ver con la interseccionalidad. En este caso solo me voy a parar a explicaros que los intereses al final hay que diferenciarlos de las opiniones y de la perspectiva, que las autoras hacen estas tres diferencias a muy grandes rasgos, y es que un interés es algo que es fundamental en tu vida, algo que te intersecciona totalmente y que dependiendo de cómo lo gestionen a nivel político te va a cambiar la vida. Es decir, como por ejemplo ahora las personas trans con la nueva ley trans que se va a hacer. Eso es un interés para esas personas porque dependiendo de cómo se gestione políticamente el tema de su seguridad, el tema de las políticas que tienen que ver con ellas, eso va a cambiar la manera que tienen de vivir. Luego están las opiniones, que las opiniones son tus principios, tus valores, cosas referentes a tu ideología. Y luego la perspectiva, que eso puede ser algo muchísimo más cotidiano donde tú, pues dependiendo de cómo te venga al aire, te posicionas o no. Pero es algo como muchísimo más cotidiano. Dicho esto, en mi trabajo yo ya pasé a basarme en la metodología, a hablar de la metodología. Y para mí fue esto un quebradero de cabeza muy grande, porque en la metodología te das cuenta de lo importantísimo que es el método detrás de tu disciplina. Y personalmente yo creo que en mi grado es algo que la mayor parte de nosotras cogíamos con bastante asco. Porque si bien es cierto que la persona que nos daba métodos en primero era una persona que sabía mucho y que daba los métodos con mucho rigor, que al final la metodología es algo que tienes que llevar con mucho rigor, yo creo que, y lo hablaba el otro día con Alba Alonso y me decía lo mismo, que es importante entender cómo hay que hacer las cosas, obviamente, pero quizá que te lo dosifiquen más. Si a ti te explican toda la metodología básica y grande de la ciencia política, metiéndose incluso en cosas un poquito más complejas, cuando acabas de entrar en la carrera y ni siquiera te quedó claro lo que es la ciencia política. Es muy complicado que la cojas con cariño. Y yo recuerdo que esa asignatura la tenía metida entre los dientes, que no se me sacaba porque era compleja, había un lenguaje técnico muy difícil y creo que a día de hoy, cuando empecé a hacer el TFK, me di cuenta de lo importante que es la metodología en ciencia política, porque es lo que te va a distinguir de otras disciplinas. Sí que es cierto que la ciencia política es una ciencia muy interdisciplinar, que sin otras ciencias no seríamos nada, pero lo que nos distingue de Manolo el del bar, que habla de los partidos políticos, es el método. Evidentemente es un estudio detrás, es entender cuál es nuestro objeto de estudio, es mucho más complicado que eso. Pero si no tenemos claro cómo estudiar y no tenemos claro qué estudiar, nada nos va a diferenciar de un tertuliano estándar. Y yo aquí básicamente pues me metí con un trabajo de Celis y Childs donde cogían pues 7 u 8 preguntas y yo en mi trabajo seleccioné, pues no sé cuántas fueron, es que lo tengo aquí, 4, 5, 6, 7. Ellas tenían 9 creo y yo seleccioné 7. Pues entre esas 7, para analizar los distintos programas, intervenciones y demás, que cogí un análisis, que bueno, ya os dejaré un enlace por si queréis leer mi trabajo, que es un poco un peñazo, pero bueno, os lo dejo igual. Y yo hice las siguientes preguntas, me hice las siguientes preguntas para poder contestarlas después. ¿Cómo es realizada la representación? Es decir, ¿cómo se llega a representar? ¿Qué vías emplean los actores y actoras políticos para hacerlo? ¿Quién realiza la representación? En relación a qué mujeres se hace, es decir, a qué mujeres quiere representar cada partido, siguiendo qué políticas, en este caso, en qué políticas concretas se cristalizaba toda esta representación, dónde se producía, por qué y a quién se rendían cuentas, que el tema de la accountability, que bueno, eso es más en administración pública y demás, pero bueno, el tema de rendición de cuentas es muy importante. Dicho esto, y una vez que escogí los elementos que iba a analizar, que fueron desde programas políticos hasta intervenciones televisivas y demás, empecé a analizar a los partidos por separado. Empecé a analizar a Vox siguiendo esta metodología como partido de derecha radical y a Podemos como partido de izquierda populista. Y ahora voy a meterme un poco en las conclusiones y en cuáles fueron los resultados de mi comparación, pero básicamente de Vox resaltar que Vox no está exento de utilizar lenguaje o argumentos de género, porque ya lo dije en alguna ocasión y creo que lo dije en el capítulo de donde hablo del feminismo institucional, y es que la ideología de género, como llaman ellos al final, ellos también la usan. Tienen términos como el femonacionalismo o el homonacionalismo, que es, yo entiendo que la igualdad es necesaria entre hombres y mujeres, por mucho que hable de roles de género diferenciados, entiendo que defender la superioridad del hombre de la mujer es absurdo en estas alturas de la vida y, por tanto, voy a mantenerme con un mínimo discurso de género de las mujeres tienen que tener derecho libre a decidir su trabajo y su maternidad porque no queremos que les pongan un burka ideológico. Hablaban de... Es una manera el femonacionalismo de esconder tu racismo y tu xenofobia protegiendo o diciendo. Es como quien te dice... Es como quien te echa un piropo comparándote con alguien y eso al final acaba siendo irrespetuoso para la persona a la que te están comparando. Es como, oh, qué guapa eres, mira fulanita. ¿Sabes? Pues en este caso esto es así. Mira a las mujeres de España, qué libres son, porque míralas en, yo qué sé, ¿sabes? En plan, Burkina Faso. Ni idea de lo que acabo de decir. Pero ese es el punto. El femonacionalismo es, vamos a proteger la autonomía y la independencia de nuestras mujeres y a las demás que les den que son las que están presas del patriarcado, no las nuestras. Y luego el homonacionalismo es así. Vamos a defender a los maricones, pero vamos a defender a los maricones de nuestro país, no a los de fuera. Entonces es una manera bastante absurda de seguir siendo un racista y un homófobo y un transfobo, pero por lo menos serlo de manera nacionalista. En fin. Y luego analizando a Podemos también como partido de izquierda populista y cómo representaba en base también a movimientos feministas, en base a participación de otras organizaciones feministas y LGTBIQ que tenían para, digamos, mantener un feedback. Y esto viene, y ya voy a empezar un poco, de cuáles fueron las conclusiones. Y es que al final la manera que tienen de representar tanto Vox como Podemos es muy distinta porque son concepciones de partido y de representación y de mujeres totalmente diferentes. Vox concibe a las mujeres como... no es que las conciba de una manera más o menos tradicional, sino que las concibe dentro de... una familia, digamos, con unos roles de género más tradicionales, donde sí, estas mujeres pueden tener toda la libertad que quieran y pueden tener toda la autonomía que quieran para trabajar y para decir si quieren ser madres o no, pero a la vez también las conciben dentro de una familia, lo que ellos llaman natural, una familia de hombre-mujer con sus hijos. Entonces, esto es importante porque además si lo comparamos con Podemos, que habla de otros tipos de familia distintos, otras realidades, y habla de otros roles distintos a los tradicionales, pues entonces ya vamos a enfocarlo de una manera totalmente diferente y no vamos a enfocar directamente a las mujeres como madres, como cuidadoras o lo que sea. En Vox esto se traduce mucho más en que las políticas concretas en las que dicen representar a las mujeres son políticas de maternidad, políticas de cuidados. En Podemos esto se diversifica muchísimo más. En ambos casos quien representa es el partido, pero en Vox lo hacen de una manera mucho más institucional y, digamos, unilateral, mientras que en Podemos cuentan con más organizaciones y lo hacen de una manera un poquito más multilateral. Obviamente tienen muchísimos fallos y una de las críticas que hacían algunas organizaciones feministas es que estaban como muy electoralizados, que lo hacían todo con perspectiva electoral. Y es que esto al final es normal. Podemos entró en el Parlamento siendo la tercera fuerza política y aunque a día de hoy eso ha cambiado mucho y ya no tiene tampoco la fuerza que tenía después del movimiento 15M, siguen siendo un partido totalmente institucionalizado y un partido del establishment, quieran o no. Y sí que es cierto que en las políticas concretas, un poco lo que os acabo de mencionar, al final va mucho dependiendo de la condición de familia, dependiendo de cómo conciben también a las mujeres dentro de esas familias y de los roles de género que conciben. Entonces, al final una cosa que me quedó clara haciendo el TFG es que depende mucho de cómo concibas a la sociedad a la que representas, se va a cristalizar eso unas políticas u otras y creo que en el caso de Podemos y Vox no era una sorpresa cómo iba a acabar siendo esto. Entonces, bueno, dicho esto y ya para ir acabando, hacer un trabajo de fin de grado es un proceso complejo. Creo que si lo haces con tiempo y con cuidado puede ser un proceso al que le puedes coger incluso hasta cariño. Yo aprendí mucho, creo que a raíz de mi trabajo de fin de grado fue donde adquirí la costumbre y la, digamos, la pasión que tengo ahora por estar actualizada, por leer papers, por diversificarme, por tener mi carpetita en el ordenador de papers y tenerlo por diferentes temas y tópicos que me gustan. Y creo que es una cosa que en la carrera no te enseñan tanto. No te enseñan a apreciar la importancia de leer y mantenerte actualizada. Es más, un instituto 2.0, que también es culpa nuestra porque es como entramos un poco concibiendo la universidad como un instituto 2.0 y no tiene nada que ver, ya que es un proceso formativo más complejo que eso y tiene que servirnos para lo que, por ejemplo, a mí me ha servido a día de hoy, que es coger la información y pasarla por tu propio filtro y saber dónde buscar, cómo corroborar. Y creo que es una de las cosas más importantes que como politólogos y politólogas tenemos. Es el hecho de poder filtrar esa información y darle un cáliz analítico, objetivo, pero siempre entendiendo que no vamos a poder desideologizar todo lo que hacemos. Entonces, bueno, espero que os haya gustado este podcast, es diferente. Me apetecía hablaros un poco de también mi trabajo de fin de grado y cómo pues, me gustaría seguir escribiendo e investigando y aportando información a la comunidad científica. Y nada más, espero que la semana que viene tengamos un tema más distendido. Cualquier duda podéis escribirme a mi Instagram, que os lo dejo como siempre en la descripción del capítulo. Y esto ha sido todo por hoy. Soy Ariana, soy politóloga y esto fue Política con Ciencia.